Hola, muy buenas. Bienvenidos y bienvenidas un día más a nuestro calendario de ambiente. ¿Por qué día vamos ya?
¿Tres?
3 de diciembre, ¿no? ¿Cuántos días quedan para Navidad entonces? Para Nochebuena.
21.
21 días hasta Navidad. Y hoy vamos a hablar de algo que creo que os va a encantar. De todas las cosas que hablamos el otro día de que más nos gustaban de la Navidad, ¿cuál era la que más decíais? Esto.
Genial. Regalos.
Los regalos. ¿Y os acordáis que hablamos también de Martín Lutero? Martín Luther.
Que inventó el árbol de Navidad.
Ok, pasó a la historia por un montón de cosas más, pero nuestra familia pasó a la historia por inventar el árbol de Navidad. Martín Lutero, allá donde esté, nos hemos quedado con de todas las cosas maravillosas que hiciste, nos hemos quedado con esto. Bueno, pues Martín Lutero no es que lo inventara, pero sí lo popularizó y era el darse regalos en Navidad. ¿Qué os parece? Todo guay, los árboles, los regalos, una cosa mágica. Entonces, para contaros un poco la historia de por qué llegó a la conclusión de que era muy guay darse regalos y de quién tenía que traer los regalos, que no le gustaba que fuera San Nicolás, sino que ideó otra cosa, tenemos que hablar un poco de la vida de Martín Lutero. Que, bueno, pues nació en una familia, dicen que humilde, pero yo no sé si era muy humilde porque pudo estudiar. Y se convirtió en monje, estudió teología. Y entonces, era profesor también. Y era muy inteligente y le mandaron a Roma a profundizar en sus estudios. Y allí se dio cuenta de que había mucha incoherencia en lo que decía la Biblia y lo que estaban haciendo las personas, los altos cargos de la iglesia. Y entonces volvió como muy rebotada, con un cabreo así como muy grande. Y bueno, en resumen, escribió, bueno, una serie de cosas que tendrían que cambiar en la iglesia para ser más coherente y más, bueno, pues más en conexión con la Biblia. Y todo esto generó un cisma con la iglesia católica. Y desde entonces hubo lo que llamamos la reforma luterana de Lutero. Y ahora hay muchas más iglesias, pero desde ahí empezó a tener esta religión protestante. Total, que una de las cosas que decía, la Biblia no lo decía, pero sí lo decía la iglesia, era que los monjes, los curas, mejor dicho, los curas no se podían casar. Pero la gente se casaba igualmente. No se casaba. Era como, vivían juntos pero no se casaban y entonces pues como que no tenía mucho sentido. Y entonces él se dedicaba a las, ¿cómo se dicen? Las monjas que salían de los conventos les ayudaba a buscarse una pareja. Y hubo una pareja a la que no pudo encontrar, una monja a la que no pudo encontrar marido. Y entonces ¿sabéis qué hizo?
Casarse con ella.
Sí, eso hizo. Y se llamaba Catherine y tuvieron 6 hijos. Y sí, muy fuerte, Emma. Tuvieron un montón de hijos. Y entonces parece ser que tenían como una vida familiar muy bonita. También pues igual recogían huérfanos que se encontraban por ahí y tenían muchos niños en casa. Y cuando hay niños pues hay muchas risas, hay muchos llantos. Y cantaban mucho y les gustaba mucho la Navidad. Inventó, como tú has dicho antes, el árbol de Navidad. Bueno, eso no sabemos si es 100% verdad, pero bueno, es una tesis, una teoría. Y entonces dijo, en la Navidad hay que intercambiarse regalos. Total, que en Alemania, quien se celebraba este día del intercambio de los regalos, que le gustaba mucho, el momento en el que se celebraba era el día de San Nicolás, que ya sabéis que es el 6 de diciembre, que haremos un capítulo especial de San Nicolás el 6 de diciembre. Pero a Lutero, esto de que hubiera tantos santos no le hacía ninguna gracia. Él consideraba que había un Dios, que estaba Jesús, que era como la encarnación. Dios hecho carne en una personita que había nacido en Navidad o cuando naciera. Y que esto del culto a la Virgen, el culto a otros santos, no tenía ningún sentido porque eso sería una religión politeísta y él creía que la religión era de un solo Dios. Total, que dijo, me voy a fundir a San Nicolás. Y tenía tantísimo poder y tantísima influencia en ese momento que, aunque San Nicolás está muy presente en Alemania, empezó a surgir otra figura. ¿Qué pensáis que era?
¿Un tronco?
No, el tronco se cagateó y lo veremos próximamente. Inventó, como dice Emma, inventó el Christkindl, que es como si dijéramos el niño Cristo. ¿El bebé Jesús? ¿El niño Jesús?
Anda.
¿Qué traía los regalos? ¿Qué os parece? ¿Que un niño venga te traiga los regalos?
Bastante guay.
Sí, bueno, un montón.
O sea, una festividad para niños.
Claro, porque él en el fondo pensaba que los... Bueno, y tiene mucho sentido, ¿no? Que los niños y las niñas, esto se lo llamamos a Montessori, tiene mucho sentido también, están al principio de su vida en un momento como muy espiritual y van a conectar muchísimo más con el mensaje de, bueno, de esperanza y de sacrificio. Bueno, de sacrificio igual lo ven un poco más tarde, ¿no? Pero ese mensaje de esperanza que nos da la llegada de Jesús, van a conectar mucho más si es el niño Jesús el que les trae un regalo. Porque en el fondo es lo que hace Jesús, ¿no? Para las personas cristianas es un... O sea, él da su vida para todos, para nuestra salvación. Entonces eso es un regalo que nos hace. Y una forma de entender este regalo tan complejo para niños muy pequeños es hacerlo concreto. Entonces, a través de pequeños regalitos, que serían cosas muy pequeñas, porque antes, bueno, en la Edad Media la gente era mucho más pobre que ahora, se creaba como una vinculación con Dios. Entonces, Martín Lutero era un señor listísimo, que le encantaba la Navidad, que le encantaban los niños, que le encantaban los árboles de Navidad, y que consiguió derrocar a Papá Noel, que esto es como, hola... ¿Qué cacho de persona?
Y... Tope, si lo hiciese partiendo la pana.
Deberían hacer una película.
¡La hay!
La hay,
claro que sí, la podemos ver en Navidad.
¿Cómo se de... cómo otra película Martín de Navidad. Lutero derroca a Papá Noel?
Eso yo creo que no sale.
No me acuerdo quién es el protagonista.
Pero sí, la película está muy bien, tú la pusiste en clase una vez, ¿no?
El enemigo a las puertas era... Sí. No me acuerdo cómo se llama.
Bueno, ese... la vemos, la apuntamos para verla y se la recomendamos a todo el mundo, La vida de Martín Lutero. Entonces, Martín Lutero inventó, como tú dices, el árbol de Navidad e inventó el Christkindl. ¿Qué pasa con este Christkindl cuando sale de Alemania?
¿Que lo cambian de forma?
Lo cambian... Es verdad que lo cambian de forma porque al principio era como directamente como un bebé o un niño pequeño... Y ahora es más como un angelito que incluso se pasea por los mercados navideños alemanes como el ho, ho, ho de Santa Claus o de San Nicolás o de Papá Noel. Pero hace ahí como su caminito con un manto blanco, cositas doradas y va regalando cosas a los niños.
Y salió también de Alemania y fue a otros países.
¿Y a qué países
en
fue?
En Italia es la Befana.
Ah, no, es que esas son tradiciones diferentes, Emma. Pero de la Befana no te preocupes porque lo tengo previsto para hablar otro día. El tema está en cuando sale Papá Noel de Alemania y va a Estados Unidos. ¿Cómo crees que le llaman Noel allí? Perdón, el Christkindl. ¿Qué creéis que pasa?
¿Que le llaman Santa Claus y le hacen viejo?
No. ¿Vosotros sabéis en las películas de Navidad que hay un apellido que se repite muchísimo?
No.
¿No? ¿No os acordáis?
No.
¿El apellido de Noel cómo se llama? ¿Noel? Noel Kringel.
¡Ah!
Entonces al final el Christkindl se ha convertido como un personaje híbrido, por así decirlo, entre Papá Noel y el originario Christkindl. Y se le llama muchas veces en Estados Unidos Kris Kringle. Y el apellido Kringle, bueno, como que era un apellido como que tenían ellos muy relacionado ya con las fechas navideñas. Y cuando exportaron al Christkindl, a otros países, aquí llegó así.
Ajá.
Pero las fechas de dar los regalos de Navidad son diferentes en todo el mundo.
Sí.
Algunos países las hacen el 6 de diciembre por San Nicolás. En otros países son el 24 de diciembre, Nochebuena o Navidad, 25 de diciembre. Y en otros países, España e Italia, sobre todo, es el 6 de enero, que es la Epifanía, que es la fecha que se conmemora que llegaron, aunque no se sabe la fecha a la que llegaron los Reyes Magos a ver a Jesús, pero es la fecha que se conmemora que los tres Reyes Magos, bueno, en la Biblia nunca dijeron que eran tres, pero esto lo contaremos otro día, que los Reyes Magos o Reyes Sabios llegaron a Belén a conocer a Jesús.
Ajá.
Y claro, hemos empezado hablando de Martín Lutero, pero mucho antes ya las personas, los celtas y los romanos, que son nuestros ancestros en definitiva, ya se intercambiaban regalos. Solo que no lo hacían realmente en torno a estas festividades como San Nicolás o Nochebuena, sino que lo hacían en torno al solsticio de invierno o que lo hacían en torno al Año Nuevo.
¿Y se regalaban algo en especial?
Pues a ver, es que ahora pensamos en regalos y pensamos en un Nintendo Switch. Cuando yo era pequeña, mi abuela me decía que para ella en Reyes le regalaban una naranja. Y estaba tan feliz con su naranja. Que decir, si le preguntáis a la abuela, que también le regalaban fruta en Reyes a la abuela. Vuestras caras son un poema.
Regalan una, toma, un pepino.
La fruta la puedes comer todos los días.
Claro, tú ahora puedes comer la fruta todos los días, pero eso no siempre ha sido así, ¿no? Entonces, bueno. Bueno,
últimamente que están como para regalarlas. De decir, oh, muchas gracias.
Yo quiero un aguacate para Reyes.
Está un kilo de naranja.
Un aguacate.
Bueno, los regalos que se hacían entonces, pues igual no son los que os imagináis, ¿no? Y la naturaleza de estos regalos dependía, eso, bueno, pues todavía pasa, exacto, de la clase social, del dinero que tenías y demás. Por ejemplo, esto te va a encantar, Abril, que sé que te encanta la historia de Reino Unido. Entonces, en la época Tudor, los monarcas ingleses le daban monedas de oro a las personas o de plata a las personas de su servicio. Y cuentan que la reina Isabel I, Elizabeth, le dio 136 onzas de plata a uno de sus sirvientes.
Eso debía ser muchísimo.
Sí, era muchísimo. Y las personas que recibían los regalos, de alguna forma, como era algo recíproco. Igual no le podían dar las 136 monedas, pero le daban algo a cambio. Y claro, todo esto, antes existían estos cultos paganos, ¿no? Y poco a poco se fueron sustituyendo por estos cultos más cristianos, de dar los regalos o bien el 6 de diciembre o bien el 24 de diciembre o en la Epifanía, que es el 6 de enero y que los traían los Reyes Magos. Y fue más bien como en la época victoriana donde realmente empezó como un poco lo que tenemos ahora de poner un mogollón de regalos debajo del árbol y toda esta historia. Y hubo, luego claro, todas estas tradiciones se exportan a América, cada uno se trae las suyas y forman ahí como una amalgama, pero en general pues muchas veces la gente no tenía mucho dinero. Y como no tenían dinero para hacerse regalos, lo que hacían era salir a la calle y hacer como, bueno, pues fiestas de hacer un poco lo que les daba la gana. Como las Saturnales de los romanos, que hablaremos de eso otro día. Entonces, a las autoridades les parecía esto tan peligroso que lo que hicieron es como animar a la gente a intercambiarse los regalos en la intimidad de sus casas.
Sí, hombre, tiene sentido si quieres prevenir posibles disturbios en la calle.
Claro, porque había como dos clases sociales muy marcadas, la gente con mucho dinero y la gente con casi nada. Muy oprimidos, muy pobres, con muy poca seguridad en todos los ámbitos, y eso se puede convertir en un caldo de cultivo.
En Inglaterra era habitual que se les permitiera ese tipo de manifestaciones, sobre todo en momentos electorales, sí. Aunque no participaran, pero se les permitía salir a la calle a expresar su...
Yo hablo de Nueva York, en América, en Nueva York. La población empezó a crecer muy, muy, muy deprisa. Muy deprisa, y entonces había como mucho miedo de que esas celebraciones se les fueran de las manos, se convirtieran en disturbios.
No, pero además era población de muy diferentes orígenes.
Sí. Total, que dijeron, mira, las navidades en casita, navidades en familia, domésticas, os intercambiáis unos chicles si no tenéis para regalos, y fin. Venga, chao. Total, que las familias, digamos, de clase media, estaban muy contentas de tener a los niños en casa y no salir a la calle y estar aquí todos así como calentitos y haciendo sus tradiciones, como el libro ese antiguo que tenemos, que los personajes tienen nombres de Navidad. ¿Sabéis qué libro os digo? Es como el Pinterest de la Navidad de los años 40. En 1867, comprar regalos de Navidad se había convertido en tal negocio que Macy's, que eran como unos grandes almacenes, como lo que aquí es el Corte Inglés o era en nuestra época Galerías Preciados, abría por la noche de Nochebuena para que la gente pudiera ir a comprar regalos. De tal magnitud que tenía esto de comprar regalos a los niños en Nochebuena. Esto en España, en el siglo XIX, no pasaba, ¿verdad, Miguel?
No, menos. No creo que la gente se preocupara en ese tipo de... Y mucho menos en ir a un centro comercial.
Entonces, recapitulamos. Martín Lutero, aparte de crear un cisma con la iglesia y crear el protestantismo, inventó los árboles de Navidad, como nos decía Mita, y ideó la idea del Christkindl, que se exportó también a otros países, también a Estados Unidos, con el nombre de Kris Kringle. Y también en Suiza, que como ya sabéis está al lado de Alemania, hay algo parecido a esta celebración del Christkindl. Hay un pueblo que se llama Hallwyl, que en la fiesta de Nochebuena, una niña vestida con ropas blancas, con vestidos blancos, que lleva una corona y un velo, camina por todo el pueblo llevando una linterna. Hay veces que además lleva un trineo de renos, que es como, por favor, qué mágico esto. Y entonces es como la líder de una procesión y otros niños que también van vestidos de blanco llevan cestas de regalos que se las van dando a los niños y niñas casa por casa.
Me parece muy interesante.
¿Verdad?
Además, el pueblo, si dices muy rápido varias veces, es como si dijeses Halloween.
Sí, ¿no? O sea, te mola la idea.
A mí también me parece que se parece también mucho a la tradición de Alemania. Que también...
Sí, es el Christkindl que aquí ha mutado como en la forma de una niña que va liderando como una procesión con niños que van regalando regalos, que es una analogía de la luz que nos trae Cristo, que es un poco el origen de la Navidad. Aunque esto deriva también de los cultos paganos y los cultos romanos, pero realmente lo que celebramos, aunque no seamos cristianos nosotros, es esto. Y en ese momento en el que pasa la niña, que yo la primera vez que lo vi dije, ostras, parece la niña de la curva esto. La cosa como da un poco de miedo, ¿no? Una niña oscura con la luz, el vestido blanco, tal. Pero yo tengo ganas de ir algún día a Suiza para verlo. Y
te lleva regalos.
Te lleva regalos. Y regalos de verdad, no oro, incienso ni mirra. Entonces... Al final es como muy bonito este mensaje que se le da a los niños y a las niñas de que el regalo que trajo Jesús para todos se lo da de forma concreta a todos ellos y a todas ellas a través de un presente. A mí me parece muy bonito y en este pueblo, cuando pasa la niña, es cuando se encienden las luces del árbol, que también, bueno, es una analogía de hemos estado en oscuridad hasta ahora y ahora empiezan las luces del árbol. Y me parece muy bonito, y eso os quería contar. Pero la niña suiza y el Christkindl, o el Christkringle, como ha llegado a Estados Unidos, no son las únicas personas que traen regalos. Entonces mañana vamos a hablar de los originales. Las cosas como son. Para nosotros los originales son los tres Reyes Magos. Y mañana es de lo que vamos a hablar, aunque hablaremos también de otras personas que traen regalos, de otros seres mágicos, como son el Olentzero, el Apalpador, el Cagatío, ¿qué más? La Befana, y todos estos seres mágicos que nos traen regalos a los niños. Pero que sepáis que el origen, por así decirlo, era este Christkindl de Martín Lutero, que creó también los árboles de Navidad. Esperamos que os haya gustado este mini podcast, que lo disfrutéis mucho y que nos contéis. Un beso muy grande. ¡Chao!
¡Adiós!
Adiós.